Son las 8 de la tarde.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí comienza El Enfoque en Onda Madrid hasta las 9:30 de la noche. Vamos a acompañarles en este programa. A partir de las 9 llega Félix Madero, llega Carlos Maribona, Fernando Rodríguez de la Fuente y Elena Cortés con las 5 letras. Y hasta entonces vamos a analizar toda la actualidad de este viernes, el primer viernes del mes de julio, día 3 de julio, un viernes de verano en el que aquí, en Madrid, comenzamos diciendo adiós a un símbolo.
Afición que el equipo se va a segunda en un momento dado y en segunda sigue viniendo con más asiduidad y aplaudir al equipo para que suba es lo más importante.
Siempre me quedará el gol del Albacete como recuerdo tremendamente emocionante. Posiblemente sea el punto más alto emocionalmente de mi etapa como futbolista.
Una parte muy importante de mi corazón, como has dicho en principio, quizás todo, porque al Calderón, la verdad, yo he disfrutado muchísimo en Calderón.
Desde pequeñito, su primera vez al Calderón y mis recuerdos del fútbol son el Calderón. Coger el autobús o cercanías para ir hasta el Calderón a ver al equipo cuando era un crío, volver a casa de noche. El Calderón es todo para mí.
Era la inauguración, era por la mañana, era contra el Valencia. Y hombre, eso te alegra por los atléticos, por la hinchada, y te alegra porque es un campo nuevo donde el ganar era importante porque se ganó ese día.
Se nos va ya del todo el Vicente Calderón. La vieja grada, que aún quedaba en pie en estos últimos meses, se ha ido demoliendo poco a poco y con él se va un pedazo muy importante de la historia de Madrid y, cómo no, de la historia del Atleti. Desde ese primer partido con gol de Luis, que él mismo recordaba, en octubre del 66, y hasta mayo del 17, más de 50 años de historia que han visto de todo. Han visto títulos, pero también han visto descensos. Han visto calor y mucho, muchísimo frío a orillas del Manzanares. Y todo eso que vio, el campo que iba a tener nombre de su vecino, del Río, pero se quedó con nombre de presidente, lo han recordado hoy de manera magistral en el partido de la una, José María del Toro y compañía.
Pasas sobre el terreno que ocupó el estadio durante tantos años en tu coche junto a tu mujer, ¿y qué pasa?
Sí, eso fue hace unos meses cuando empezó y desviaron la M30, ahí pasamos y claro, los dos nos pusimos a llorar. Y yo pensé, estoy entrando por la portería del fondo sur y estoy atravesando el campo cuando iba a rematar un córner a la portería del fondo norte. Fue sobrecogedor.
Que no parezca frío, pero me desgarra el corazón cada vez que paso por el Calderón y lo veo derribándose. Es decir, que concluya ya, por favor, ese derribo, porque cada vez que pasa a uno se le desgarra un trocito del corazón.
Abonado 1.600.
1.600.
Sí, 1.600.
¿Primer partido en el Calderón, lo recuerdas?
Sí, el año 72, no era abonado. Soy abonado desde el año 78. Año 72 yo tenía 5 años, un Madrid-Atleti. La vida tiene momentos en los que, en fin, lloras y ríes. Y en el Estadio Vicente Calderón se llora cuando se gana. Yo no lloré en Lisboa, no lloré en Milán. Yo lloré contra el Albacete.
El día del doblete.
Por ejemplo.
Tengo varios momentos, pero el más bonito para mí fue el día que me hice socio del Atleti.
Toma ya. O sea, no en un partido, sino cuando te hiciste socio del Atleti. Y que eras pequeño, ¿cuántos años tenías?
Tendría 11 o 12 años. Con nuestro carnet de socio, macho, y fue el día más emocionante.
Colmenarejo, Almeida, Miguel Ángel Ruiz o Pedraza, ilustres atléticos, aficionados y jugadores han pasado por estos micrófonos por Onda Madrid para recordar al viejo Calderón, un símbolo que se nos vaya para siempre. Ha dicho Colmenarejo por la mañana que solo quedará el recuerdo y habrá que esforzarse, como se hace con el antiguo Metropolitano, en contar que un día allí, en el barrio de Pirámides, entre el Manzanares y el Paseo de los Melancólicos, hubo una vez un lugar en el que muchísima gente fue durante 50 años tremendamente feliz. Pero el día tiene más asuntos, muchos asuntos, de hecho, en lo político y en lo económico, que pasan por el Palacio de la Moncloa, donde se han dado cita esta mañana gobierno, sindicatos y patronal en una performance muy, muy veraniega en los jardines del Palacio, modo charla, con sillas alrededor de los protagonistas. Se han explicado los detalles de un acuerdo que se ha firmado. El acuerdo es para la recuperación económica del país y para la sostenibilidad del empleo.
Cuando España acuerda, España avanza. Cuando España acuerda, España gana en confianza y en el futuro. Así que protejamos empleos, protejamos empresas y avancemos unidos hacia ese futuro de recuperación económica y de transformación.
Sánchez ya tiene su foto, buen escaparate sin duda para vender a Europa la España del acuerdo, que no es tal si miramos al Congreso de los Diputados, por desgracia, pero es positiva ciertamente esa fotografía de hoy, sobre todo si nos sirve para ir a Bruselas y negociar mejor el fondo de compensación del que España podría obtener 140.000 millones para esa recuperación económica. Pero no todo han sido risas y acuerdos. En tono cordial, eso sí, con media sonrisa. Pero no han faltado los toques de atención en esta veraniega mañana en el Palacio de la Moncloa.
Presidente, te lo he dicho antes, pero tengo que decirlo, no compartimos el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos que en estos momentos no es el momento de estos temas.
Yo creo que es un error, y lo digo sinceramente, lo digo de la atalaya de la pequeña y mediana empresa, es un error diferenciar entre la grande y las pequeñas. Yo creo que la subida de impuestos, al final, a la gran compañía, al final se repercute también en la pequeña. La permeabilidad del sistema hace que la pequeña y mediana empresa dependa del buen funcionamiento de la gran compañía.
No están por la labor, como han escuchado, de subir impuestos los empresarios, y así se lo han hecho saber al presidente, que ayer deslizaba en una entrevista, como recordarán, que debería de darse una reforma fiscal. El caso es que esta mañana ha sido agradable en los jardines de Moncloa, todos contentos, orgullosos del acuerdo y con razón, aunque eso sí tiene que ser el punto de partida para seguir negociando, todos satisfechos al fin y al cabo, todos menos los periodistas, a quien no se les ha permitido preguntar tras el Consejo de Ministros extraordinario, y eso que hoy era un día para sacar pecho. Las razones, pues aún no las sabemos. Y una cosa más, asunto preocupante, llevamos unos días hablándoles de los brotes nuevos que surgen en diferentes zonas de España. Pues bien, ya tenemos uno en Madrid, son 5 trabajadores de una empresa de entre 18 y 54 años, sus contactos más estrechos ya están confinados y Sanidad asegura, eso sí, que se ha cogido a tiempo. No hay razones para alarmarse, dicen, pero sí para tener cuidado. Y para seguir cumpliendo las recomendaciones, uso de mascarilla, distancia social, lavarse las manos, se las sabe todo el mundo de sobra, pero hace falta recordar lo importante que es, ahora más que nunca, ponerlas todos los días en práctica.
El enfoque en Onda Madrid.
8:09 de la tarde, el informe completo de cada día lo comenzamos con Gloria Risco. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Y empezamos por el balance sanitario que nos deja el coronavirus. Notable repunte en el número de fallecidos y también de contagiados.
Sí, se han registrado 17 muertes, son 12 más que ayer. Es la cifra más alta de decesos desde que el Ministerio ajustó los datos el pasado 19 de junio. Los contagios diarios también han subido a 174 frente a los 134 notificados el día anterior. En Madrid, como decía, se ha detectado por primera vez un rebrote, ha sido en una empresa de la capital.
El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pasado por esta casa, ha pasado por los micrófonos de Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y ha hablado de la medicalización de las residencias tras lo ocurrido durante la pandemia.
Gabilondo básicamente ha defendido que su grupo estará vigilante para que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso cumpla el acuerdo de medicalizar estos centros e impulsar la contratación de personal, una medida que se aprobó por unanimidad en el pleno de ayer.
Toda la sociedad va a estar vigilante, porque es que llevamos ya años, ¿no?, señalando que la situación de las residencias no es buena, el modelo de residencia.
Gabilondo también ha asegurado en estos micrófonos que la moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso es una opción obligada, aunque dice no ver a Ciudadanos por la labor.
Yo no he estado en esa conversación, yo no he estado en una conversación con Ciudadanos sobre este asunto.
Usted no, pero alguien
yo
sí.
Yo no, no.
¿Alguien de su partido tampoco?
Que yo sepa, no. Y desde luego, también puedo decir, a algunos les extrañará, pero es la verdad, que para nosotros ahora mismo la obsesión es abordar y resolver problemas ciudadanos en un proceso de emergencia social, económica, laboral y política.
Más asuntos, Gloria. Pablo Iglesias por fin ha roto su silencio sobre el caso Dina.
Lo ha hecho esta mañana en Radio Nacional. Iglesias ha dado explicaciones por la tarjeta robada de su ex asesora, tarjeta con la que el vicepresidente se quedó unos meses. El juez le retiró por ello la condición de perjudicado en el caso y ahora se está pensando si le imputa, algo que Iglesias no entiende y dice que no piensa dimitir en el caso de que le imputen.
En ningún caso, y además no entiendo esa decisión y por lo tanto la he recurrido. Porque, ¿cómo que no somos perjudicados por ese caso? ¿A quién perjudico que en este país salieran esos pantallazos del móvil de Dina Buselhan?
Y Gloria, por último, la situación del coronavirus en el mundo.
Italia ha sumado 15 muertos por la COVID-19. Es la primera vez que nuestro país le supera en esa cifra. Les contábamos antes que hemos registrado 17. En cuanto al número de contagios, suma 223, lo que eleva la cifra a 241.000. El Reino Unido registra 137 fallecidos. Siguen siendo unas cifras muy altas, así como en el número de positivos, con 544 en un día. Por último, nos fijamos en Arabia Saudí, que ha alcanzado los 200.000 casos de coronavirus, más del doble de los contagios que tenía cuando inició hace poco más de un mes la desescalada.
El informe económico, como cada día, con José Gilgado. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Entre los acuerdos de hoy, destaca el plan Renove para la compra de coches.
Tiene un presupuesto de 250 millones de euros que se van a destinar a ayudas para cambiar de vehículo. Los conductores ingresan entre 300 y 4.000 euros por la compra de un coche a cambio de dedicar el viejo a chatarra. Los fabricantes tienen esperanzas en que funcione. José López Tafal es director de ANFAC.
Este plan es absolutamente necesario para mejorar la difícil situación que vive el sector tras la crisis del coronavirus.
El presidente del Gobierno se va a emplear a fondo, José, para aprobar el Fondo de Reconstrucción Europeo.
Ese es el objetivo, preparar la gran cita del 17 de julio con la oferta inicial de 750.000 millones de euros que propuso la Comisión Europea. No va a ser fácil que el holandés Mark Rutte dé su brazo a torcer porque ya avisa de que él no necesita un acuerdo en la fecha fijada. Todo en política tiene parte de dramatización y puede ser un farol, pero el pacto está en el aire. Sánchez se reúne con portugueses e italianos para allanar el camino.
Comienza el verano para muchos, pero ¿hay ambiente de operación salida?
Más del previsto. Se han registrado atascos y las estaciones de servicio han vivido un ajetreo típico de estas fechas, con familias enteras reponiendo fuerzas de camino a la playa o a las localidades de nacimiento. Es solo una muestra, pero hemos estado en una de esas zonas, en una estación de servicio, y hemos hablado con alguna familia y también con el camarero del bar.
Tenemos una semanita de vacaciones y la vamos a aprovechar. Y como tenemos familia allí, pues nos vamos para allá.
Porque voy a ver a mi madre. Y nos vamos a dar un baño en la piscina. Vamos a tener un sopa de agua.
De verdad, lo que volvió vida como normal. Ya gente lo deja todo a pasado. Y ha empezado a viajar, salir a piscina, salir pueblos. Carreteras está lleno.
Cada español se deja una media de 217 euros en viajes de verano en España. Multiplicado eso por 46 millones de españoles, son más de 9.000 millones de euros que mueven la economía.
Y que se siga moviendo. Abren las discotecas esta noche, algunas incluso abrieron a las 12 de la noche de ayer. ¿Qué opinión tienen los empresarios?
No acaban de estar contentos. Dicen que al 40% a muchos no les compensa abrir, no recaudan lo suficiente. Las grandes salas de Madrid de momento no levantan la persiana. Además, la falta de la pista de baile echa para atrás a los que buscan más animación. La competencia son los botellones y las fiestas particulares. Para los empresarios de la noche está bien el hecho de poder reabrir, pero más que la nueva normalidad quieren la de siempre. Vicente Pizcueta.
Ayer abrieron muy pocos locales y las cosas funcionaron bien. Tenemos que animar a los madrileños a recuperar la verdadera normalidad, que es lo que nosotros decimos estos días, y el ocio nocturno es una de las señas de identidad de Madrid.
La música, José, vuelve a sonar en el Palacio de los Deportes.
Celebra el primer concierto de rock en España con un clásico sobre el escenario, Loquillo. La actuación es benéfica para el Banco de Alimentos de Madrid. Es uno de los sectores donde se complica la normalidad, el de la música. Para que nos hagamos una idea, el aforo del Withing Center, el antiguo Palacio de los Deportes, es de 17.000 espectadores. Hoy, esta noche, habrá solo 1.700. Telemadrid ha hablado con Loquillo.
Ver a la gente trabajando es una gran noticia. Entre todos tenemos que devolver al Withing su alma. La cultura ha sido la gasolina del confinamiento y la música su banda sonora.
Qué grande, Loquillo. Y por último, José, la bolsa, ¿cómo ha ido?
Hoy baja un 1,27%, aunque el subidón de ayer hace que los que invirtieran a principio de semana hayan salido con ganancias. La prima de riesgo remonta un poco hasta los 95 puntos básicos.
Ocho y 16 minutos, a eso de las 10 de la noche, comienza una nueva jornada de Liga. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. Esta noche cortamos la cinta de la jornada 34 en primera. A las 10 en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Mallorca con la tercera plaza y el descenso en disputa. Coque y Savic regresan al 11 y Felipe y Hermoso no han entrado en la convocatoria. Todo lo referente a este choque desde las 9:30 en el partido de la Onda. Y en el partido de la 1 hemos rendido un homenaje al estadio Vicente Calderón, que el lunes desaparecerá definitivamente del paisaje de Madrid. Vamos a escuchar al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, y al exjugador rojiblanco, Juan Carlos Pedraza.
Pero sí mucha melancolía de todos los recuerdos que se van acumulando. Y también digo una cosa, que no parezca frío, pero me desgarra el corazón cada vez que paso por el Calderón y lo veo derribando. Es decir, que concluya ya, por favor, ese derribo, porque cada vez que pasa a uno se le desgarra un trocito del corazón.
Tengo varios momentos, pero el más bonito para mí fue el día que me hice socio del Atleti.
Toma ya. O sea, no en un partido, sino cuando te hiciste socio del Atleti. ¿Y que eras pequeño? ¿Cuántos años tenías?
Tendría 11 o 12 años. Con nuestro carnet de socio, macho, y fue el día más emocionante.
El Real Madrid lidera la clasificación ya con 4 puntos sobre el Barça, con solo 15 por disputar. Aún así, Zidane no se ve campeón.
Queda mucho y hay que seguir con lo que estamos haciendo. Faltan 5 finales. Si seguimos así, con nuestra solidez, bueno, eso es bueno.
El Getafe queda sexto tras la derrota de ayer, a 5 puntos de los puestos de la Champions. Y este fin de semana, el domingo, Athletic Real Madrid, Español Leganés y Osasuna Getafe. El Barça visita al Villarreal sin un Titi, que ya será baja toda la temporada. En segunda, mañana Fuenlabrada Mirandés, el domingo Alcorcón Lugo y el lunes Zaragoza Rayo Vallecano. Y acabamos con la Fórmula 1. Ha arrancado el Mundial con los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria y Carlos Sainz ha terminado en cuarto lugar, mientras que Hamilton ha conseguido el mejor tiempo.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas, para este primer fin de semana de julio, con Tania Garralda. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos con sol y estabilidad, aunque temperaturas algo más suaves. Sin embargo, poco va a durar esta tregua, ya que el fin de semana se presenta caluroso, con ascenso de las mínimas y de las máximas. Comenzaremos a pasar un poco más de calor durante la noche y empiezan a subir estos valores. De momento, 18 para el sábado y 20 grados para el domingo. En las máximas también ascenso, hasta los 35 y 37 los próximos días. Un calor que se quedará durante el comienzo de la semana que viene, cuando alcancemos los 38 grados.
Y vamos a comprobar hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad en este viernes de operación salida de julio. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Poco a poco a esta hora se va normalizando la situación en las carreteras madrileñas y únicamente van a encontrar leves retenciones de salida en la A3 en Rivas y en la A42 en Torrejón de la Calzada. También está muy complicada la M501 desde Pelayos de la Presa a Navas del Rey en sentido San Martín de Valdeiglesias. Ya saben, si se tienen que poner al volante, no se confíen, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
8 y 19 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque. En Onda Madrid.
El gobierno y los agentes sociales han suscrito hoy un acuerdo para la reactivación económica y por el empleo tras la crisis generada por la pandemia. Se han perfilado unas líneas generales para ello, a las que ahora deberán darle forma todos los implicados, patronal, sindicatos y ejecutivo. Tras la escenificación de hoy de unidad en los jardines del Palacio de la Moncloa, El objetivo es proteger el empleo y proteger también a las empresas, activar la economía y recuperar la actividad. La crónica es de Marta Zúñiga.
Los empresarios piden al gobierno que no lleve a cabo su anunciada reforma fiscal. Antonio Garamendi, presidente de la COE, Gerardo Cuerva es su homólogo en Cepime.
Presidente, te lo he dicho antes, pero tengo que decirlo, no compartimos el planteamiento fiscal. Nosotros pensamos que en estos momentos no es el momento de estos temas.
Yo creo que la subida de impuestos al final a la gran compañía al final se repercute también en la pequeña.
Desde Comisiones Obreras y UGT, sus secretarios generales Unai Sordo y Pepe Álvarez recalcan la necesidad de movilizar los recursos públicos.
El gasto público es fundamental. Creo que hoy ya para la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de este país.
Que nuestro país sea capaz de prever los sectores económicos que van a tener futuro en los próximos 10 o 15 años y de forma concertada canalicemos los recursos públicos para fortalecer esos sectores que generen empleo de calidad en el futuro.
El acuerdo, dice el presidente Pedro Sánchez, da confianza en el futuro.
Cuando España acuerda, España avanza. Cuando España acuerda, España gana en confianza y en el futuro. Así que protejamos empleos, protejamos empresas y avancemos unidos hacia ese futuro de recuperación económica y de transformación.
Previamente a este acto, Consejo de Ministros Extraordinario, que ha aprobado un nuevo paquete de medidas por importe de 50.000 millones. La mayor parte serán avales del ICO para nuevos proyectos de inversión. Reserva 10.000 para que empresas estratégicas con problemas de solvencia por la pandemia reciban apoyo del Estado. Entre otras cosas, ha aprobado además un plan Renove para el sector automovilístico.
En el Congreso, mientras tanto, votación de las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo de la Comisión de la Reconstrucción Económica y Social tras la crisis del coronavirus. Van a salir adelante porque se necesitan más votos a favor que en contra y porque Vox se ha desmarcado y ha decidido no participar en esta votación, igual que en la Asamblea de Madrid. El Partido Popular, por su parte, no ha llegado a acuerdo alguno con el PSOE en sanidad, en economía, ni en servicios sociales y ciudadanos. Tampoco ha conseguido lo que pretendía, que era rascar al gobierno más financiación para la educación concertada. Pendiente del hemiciclo ha estado Noelia Ontoria.
El dictamen quedará aprobado pero no consensuado. El PSOE y Unidas Podemos no han podido convencer al PP en materia sanitaria ni han atendido muchas de sus peticiones, por ejemplo, la de bajar los impuestos. La diputada Ana Pastor se quejaba de la falta de cintura del Ejecutivo. Adriana Lastra les acusaba de buscar la caída del gobierno.
Los países serios, los países que crecen, están haciendo políticas para bajar los impuestos.
El Partido Popular, el principal escollo que tiene es que ha intentado derrocar al gobierno también a través de la Comisión de Reconstrucción.
El gobierno tampoco cedía ante el PP y Ciudadanos y rechazaba dar más financiación a la escuela concertada. Ante Bildu, el PSOE votaba en contra de la derogación de la reforma laboral que, sin embargo, proclamaba desde el escaño Pablo Echenique.
Que la reforma laboral del Partido Popular no le van a quedar ni los palos del sombrajo.
Desde Ciudadanos, Edmundo Val se quejaba de la falta de interés de nacionalistas e independentistas en el fondo de la comisión y Gabriel Rufián explicaba sus reticencias al pacto.
Que estos grupos nacionalistas no deben estar en la construcción del futuro de nuestro país.
Es una especie de Juan Palomo. Juan Palomo entre el PSOE y el Partido Popular y Ciudadanos para intentar tender unos puentes inexistentes.
El acuerdo aún es posible en el pleno que se celebrará el 22 de julio.
Dos semanas después de que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, retirase al vicepresidente Pablo Iglesias la condición de perjudicado en el caso Dina, el vicepresidente segundo del gobierno finalmente ha roto su silencio. Lo ha hecho en una entrevista en Radio Nacional que nos resume Lupe Ortiz.
Pablo Iglesias insiste en la tesis de la conspiración urdida contra Podemos por las cloacas policiales y mediáticas. El vicepresidente segundo del gobierno reconoce que tuvo la tarjeta que le robaron a Dina Busselham y de la que se le entregó una copia durante meses. No se la devolvió antes para no someterla a más presión. Reitera que en este caso, además de ser ella la víctima, él es un claro perjudicado. Por eso ha recurrido la decisión del juez García Castellón de retirarle esa condición en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.
Y además no entiendo esa decisión y por lo tanto la he recurrido. Porque, ¿cómo que no somos perjudicados por ese caso? ¿A quién perjudicó que en este país salieran esos pantallazos del móvil de Dina Busselham?
Iglesias asegura que cuenta con el total respaldo del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Por su cabeza, además, no pasa a dimitir.
No concibo esa posibilidad, sería el mundo al revés. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Es decir, resulta que a Dina Busselham le roban el móvil. Después de robarle el móvil, copias de ese dispositivo aparecen en el ordenador de Villarejo Parece que tiene una copia INDA también, también el Confidencial, también el Mundo, también varios policías. Estos son elementos acreditados, esto no es mi opinión. Y lo que sale de ese teléfono móvil se publica para dañar a Unidas Podemos, y ahora hay quien pretende decir que nosotros tenemos que ser los acusados.
Porque está convencido de que no será imputado. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por Onda Madrid afirman que el juez García Castellón tiene la firme intención de enviar el caso al Supremo para que se investigue a Pablo Iglesias por un delito de daños informáticos y obstrucción a la justicia.
Y a las 8:30 de la tarde les contamos que el Tribunal Supremo ha citado a declarar a la diputada de Juntos por Cataluña, Laura Borràs. Será el próximo día 22. Borràs aparece como investigada en una causa sobre la adjudicación a un amigo suyo de varios contratos de la institución de las letras catalanas en la etapa en la que Borràs era la directora de este organismo. Nos lo cuenta Sergio Rodríguez.
La citación se produce después de que el juez instructor recibiera la semana pasada la autorización del Congreso para investigar a la diputada, que por tal condición es aforada ante el alto tribunal. Según la instrucción remitida al Supremo, las irregularidades aparecen en 18 contratos por valor de casi 260.000 euros, que fueron adjudicados a un amigo personal de Borràs, Isaías Herrero, a quien se investiga en este mismo procedimiento. El magistrado Eduardo de Porres ya citó a Borràs el pasado 14 de febrero para que prestara declaración voluntaria, si bien la diputada optó por no acudir a la citación y ha sido necesario pedir un suplicatorio al Congreso para obligarla a comparecer. La instrucción de Porres apunta posible prevaricación en las resoluciones dictadas por Borràs, que carecen de toda explicación jurídica y evidencian la exclusiva voluntad de favorecer los intereses de su amigo Herrero, citamos literalmente. Además, el juez encuentra indicios de malversación por un valor total aún no cuantificado y también de fraude administrativo y documental.
Lo que escuchan es Manolo García, es parte del disco que publica hoy, Acústico, Acústico, Acústico. Como su propio nombre indica, un disco en directo que ya está disponible en todas las plataformas y que registra la primera gira acústica del músico español con la que recorrió España durante el pasado año. Con Manolo García llegamos a las 8:33 de la tarde, tiempo para contar las noticias de Madrid y de su comunidad.
El enfoque en Onda Madrid.
Y en Madrid se ha detectado un brote nuevo de coronavirus. Se ha producido en una empresa de la capital. Hay 6 afectados de edades comprendidas entre los 18 y los 54 años. Presentan síntomas leves, no han requerido ingreso hospitalario y se encuentran en aislamiento en sus domicilios. Además, hay otras 12 personas bajo vigilancia médica, que son contactos estrechos de los contagiados. Hasta este momento no se había producido ningún rebrote en la comunidad. De esta manera ya son 15 las autonomías con focos activos de coronavirus desde que se decretó el final del estado de alarma. El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha estado esta mañana en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo. Ha hablado de varios asuntos, entre ellos del nuevo nombramiento de José Cepeda como portavoz adjunto, de la gestión de la pandemia en las residencias de mayores y de una hipotética moción de censura contra la presidenta de la comunidad, contra Isabel Díaz Ayuso. Resume sus palabras Pepe Frutos.
Gabilondo rebate que el nombramiento de José Cepeda como portavoz adjunto del Grupo Socialista sea la forma de endurecer una oposición blanda.
Claro, se ha hecho un mito con esto que parecería que es que yo soy un pánfilo y viene un muchacho incisivo. Pues los dos tenemos modos distintos de ser incisivos.
Sostiene que como líder del grupo con más diputados nunca puede descartar una moción de censura a Ayuso, pero desmiente que haya habido conversaciones con Ciudadanos.
Yo no he estado en esa conversación, yo no he estado en una conversación con Ciudadanos sobre este asunto.
Usted no, pero alguien
yo
sí.
Yo no, no.
¿Alguien de su partido tampoco?
Que yo sepa, no.
Asegura Gabilondo que su grupo vigilará para que se cumpla el acuerdo unánime de la Asamblea sobre medicalización de residencias.
Toda la sociedad va a estar vigilante, porque es que llevamos ya años, ¿no?, señalando que la situación de las residencias no es buena, el modelo de residencia.
También ha abogado por más profesores en la educación pública.
La presidenta regional, mientras tanto, Díaz Ayuso, ha llamado a la unión de Partido Popular, Ciudadanos y Vox para evitar que el plan de coalición de Partido Socialista y Unidas Podemos rompa, así lo dice, el modelo de éxito de Madrid. Cambiando de asunto, Comunidad y Ayuntamiento han suscrito hoy un convenio de colaboración en materia de empleo para facilitar a los madrileños la búsqueda de trabajo. Cuéntanos, Eva Prat.
El acuerdo alcanzado permitirá que Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, que aporta 24 millones de euros, intercambien información sobre demandantes de empleo, haciendo así que se agilicen las contrataciones y se eviten duplicidades. Además, supone la reapertura de la oficina de la Agencia para el Empleo en Mercamadrid, que será gestionada conjuntamente. Se trata de un convenio histórico, tal y como han señalado la vicealcaldesa Begoña Villacís y el consejero de Empleo, Manuel Jiménez.
Que una persona, cuando entre por la puerta de la Agencia de Empleo de la Ayuntamiento de Madrid, esté entrando a la vez por la puerta de la Comunidad de Madrid. Eso sí que es ventanilla única, eso sí que es eficacia.
Ha venido desplegando sus efectos sin estar firmado en las últimas semanas. Cuando hemos logrado juntos intermediar la contratación de más de 3.500 personas durante la pandemia.
El presidente de CEIM ha calificado de generoso el acuerdo alcanzado y los sindicatos piden que se traslade a otros ayuntamientos de la región.
Finalmente, los acuerdos de la Villa, así los denominaron en el Ayuntamiento, cuentan con la unanimidad de todos los grupos municipales después de que hayan prosperado los cambios introducidos por el Partido Socialista. Son 352 medidas para la reactivación social y económica de la ciudad de Madrid. Nos lo cuenta Mar García.
Sin la ayuda financiera del Estado, los acuerdos de la Villa son viables, pero complicados.
Nos lo va a complicar sobremanera, lo cual no quiere decir que no lo podamos hacer porque hay un compromiso firme e inequívoco.
El alcalde, José Luis Martínez Almeida, se compromete a cumplirlos.
Que aun en el caso de que eso no sucediera, hay una voluntad firme de los grupos municipales y del equipo de gobierno de poder llevarlos a cabo. Por eso digo, nos lo puede dificultar, pero la falta de autorización por parte del Gobierno no va a impedir que la voluntad y el compromiso sea firme e inequívoco de llevar a cabo estos acuerdos.
Y los socialistas, salvadas las discrepancias sobre cómo pedir el superávit al Gobierno de Pedro Sánchez, avisan, lo hace su portavoz, Pepo Hernández.
El Gobierno municipal, al que corresponderá su desarrollo y ejecución, tiene por delante un verdadero desafío y nosotros en nuestra labor de oposición estaremos vigilantes y exigiremos su aplicación efectiva.
El 7 de julio Madrid tendrá sus pasos de la Villa por la reconstrucción de esta ciudad tras la pandemia.
La noche vuelve a Madrid, aunque de manera parcial, eso sí, los bares de copas y discotecas ya pueden reabrir sus puertas, aunque solo al 40% de su capacidad y sin la posibilidad de bailar. Esas condiciones, según el sector, van a hacer que la mayor parte de los locales ni siquiera quieran abrir. Luis Mínguez.
El fin de semana será la prueba de fuego para la viabilidad de bares de copas y discotecas al 40% de aforo y con la pista de baile sustituida por mesas con separación de metro y medio, aunque se podrá bailar sin salir de ese círculo ni juntarse con extraños. El sector calcula que solo el 30% de los locales abrirá en estas condiciones. Y hay nervios. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
Es un fin de semana de altísima responsabilidad. Hay nervios, hay la necesidad de generar una experiencia creíble para que la gente de verdad le apetezca salir por la noche e ir a locales.
Los empresarios creen que su vuelta beneficiará a todos reduciendo los botellones y las fiestas privadas. Entre los jóvenes encuestados, diversidad de pareceres sobre las ganas de volver a estos locales.
Con todo lo que ha pasado y todo lo que hemos vivido, lo menos que quiero ir es de fiesta, porque me da mucho miedo estar en un lugar tan pequeño, encerrado.
Te levantarás y bailarás en tu círculo y en tu área, ganas todas, todas y más.
Un alivio para el sector es que los establecimientos que tengan terraza pueden desde hoy instalarla al 80% de su capacidad y desde el lunes al 100%.
Y también va a ser atípica la celebración del orgullo de este año. La manifestación que cada año recorre las calles de Madrid va a transcurrir de manera virtual debido a la pandemia, no por ello va a perder su carácter reivindicativo y este año alzará la voz por los derechos de las mujeres lesbianas, trans y bisexuales. Onda Madrid, por cierto, esta casa va a poner en marcha mañana sábado una programación especial sobre el orgullo desde las 6 de la tarde. Entre otras cosas van a poder escuchar el maravilloso podcast de Gatas Trans que han hecho Raquel Codornier y Neus Cerdá. Escúchenlo, de verdad, que merece la pena. Son las 9 menos 20 de la noche. Enseguida saludo a Pedro Rodríguez y a Felipe Sagún para analizar lo que pasa fuera de España.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 9:30, abrimos la jornada 34 en primera desde el Metropolitano. Atlético de Madrid, Mallorca.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El Enfoque.
En Onda Madrid.
Miramos lo que pasa fuera de España, que no es poco, y lo hacemos como cada viernes con Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Felipe Sagún. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Muy bien.
Pedro, encantado. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Que no paran de salir casos y casos y casos de coronavirus. ¿Se ha descontrolado la pandemia de nuevo?
Yo creo que la pandemia en Estados Unidos nunca estuvo controlada. Clarísimamente está alcanzando unos niveles alarmantes. Lleva 2 meses Estados Unidos acumulando una media diaria de 1,000 fallecidos. Las últimas cifras de contagios indican 54,000 nuevos casos en un solo día. Y esta tendencia es realmente preocupante, ¿no? Yo creo que queda de manifiesto una gestión errática, una falta de responsabilidad. Y sobre todo yo creo que pone en evidencia esta forma de hacer política del presidente Trump, del populismo, ¿no? El populismo, en el fondo, quieren ser muy populares estos políticos. Y para la pandemia pues hace falta tomar decisiones muy impopulares, que en el caso de la administración Trump ellos no han estado dispuestos a asumir y ahora se están pagando las consecuencias.
Gobernar es tomar medidas impopulares, siempre se ha dicho así. Felipe, ¿esto le pasa factura a Trump o Trump está a lo suyo?
Le está pasando factura, de hecho las encuestas nos lo muestran cada día, ha caído 10 puntos en solo un mes, de un 49 a 39%. El algoritmo con el que mide cómo va la popularidad de los candidatos, el Economist, esta semana le daba solo una de entre 10 posibilidades de ser reelegido. Si fuera derrotado en noviembre, sería el tercer presidente de los últimos 7 que pierde una reelección, después de Carter y de George Bush padre. En cualquier caso, estaba leyendo de las distintas cuestiones, cuando estaba escuchando a Pedro, el artículo, el análisis que me ha llamado más la atención en los últimos 2 o 3 días de lo que estaba comentando Pedro, es uno que publica en The Atlantic, en el último número, Anna Applebaum, que es una de las internacionalistas más liberales, más importantes del país, ¿no? Y atribuía este desastre con la gestión de la pandemia de Trump a la ceguera y la falta de atención o de respeto a la ciencia, a los científicos, incluso a los que tiene más próximos, la falta de confianza en los expertos que ha demostrado desde siempre, la burocracia mal entendida o mal organizada, tal como funciona en Estados Unidos, unido a la polarización tan destructiva y a la fragmentación política en la gestión que hemos visto, pues cada país, cada estado y casi cada ciudad grande, pues ha montado su tinglao. Y eso, claro, eso no podía funcionar bien. Y luego, la clave que es, ¿por qué es el peor en este momento, en número de contagios y de muertos? Y es claro, toda la estrategia de Trump estaba montada en el nacionalismo excluyente, yo primero, América primero, extranjero fuera, murallas, tal, y luego mucho tuit, mucho fake, mucha propaganda y mucha mentira. Claro, llega la pandemia que no entiende de nada de eso y lo que hace es contrasta las 24 horas del día, cada minuto de cada hora, la realidad y esa narrativa. Y se dan de bruces. Y claro, es decir, el 35% casi mantenido que ha conseguido aguantar Trump en estos 3 o 4 años, pues muchos de ellos se están yendo porque ven que no tiene nada que ver la realidad con lo que le están vendiendo.
Pues esperemos que mejore la situación en Estados Unidos. Por cierto, hablábamos antes de ayer, creo que fue en la tertulia, que pese a cómo está afectando la pandemia a Estados Unidos, los datos de empleo son buenos. No es como en casi todo el mundo que está subiendo el paro. En Estados Unidos es al revés.
No. Los datos de empleo no son buenos. Los datos de empleo indican que la tasa de desempleo en Estados Unidos está a niveles de la Gran Depresión. Lo que pasa es que la economía de Estados Unidos, en esta reapertura forzada, pues está generando una parte de la actividad perdida. Pero que nadie se crea que en Estados Unidos se está creando empleo o se está saliendo de la crisis o de la recesión. Estamos hablando más bien de expectativas. De todo el empleo que tenía que haberse destruido, no es tanto porque hay partes del país que intentan recuperar la actividad. Esto tiene que ver también con la forma en que se ha gestionado el confinamiento. En ciertos estados de la Unión, por ejemplo, Texas, han intentado hacer la cuarentena en 28 días y han vuelto a la nueva normalidad, pero con un precio enorme. Parte de lo que estábamos hablando antes del rebrote del coronavirus es que en muchos de estos estados donde parece que el problema estaba superado, se están registrando estas tasas de contagios tan graves. Pero las cifras, yo sé que se prestan mucho a la manipulación y al spin al juego político, pero el desempleo en Estados Unidos sigue teniendo una magnitud propia de los años 30.
Javier, yo resumiría todo esto que está diciendo Pedro y contestaría tu pregunta con una sola frase. Es decir, en realidad, Trump, yo creo que desde el primer momento ha respondido su gestión se ha basado en la economía primero y la salud, si mueren, que mueran, y es el precio que hay que pagar, más o menos, y casi con esas palabras vino a decirlo. Sí. Bueno, donde se ha aplicado eso, al final es ni economía ni salud, y eso es lo que estamos viendo en Brasil y en otros muchos sitios.
Vamos a hablar de Rusia, porque hay un par de asuntos relacionados con Rusia que quiero que nos dé tiempo a tratar. El primero es ¿cómo lo llamamos? ¿Consulta? ¿Lo llamamos lo que pasó el otro día en Rusia? Que Putin hizo una especie de consulta, referéndum, llamémosle como queramos, para ver si los rusos están de acuerdo con que él pueda seguir mandando en Rusia hasta nada menos que 2036, que creo que tendría 84 años, 83 aproximadamente.
Bueno.
Claro, 75% de apoyo, era esperable, que la mayoría iba a ser abrumadora, pero ¿tiene credibilidad esta consulta?
Es un pucherazo en toda regla. Yo creo que en toda regla, y de hecho, primero, él prohibió cualquier tipo de observación imparcial, y luego, pero están saliendo irregularidades desde el día de la votación. Y lo que estamos viendo, ¿no? La gente, bueno, la oposición la considera una gran mentira, las principales potencias internacionales, pues a pesar de que, todo el montaje de la operación ha sido claramente una decisión estratégica de la Rusia de Putin de seguir los pasos de China en el sentido de reforzar el autoritarismo y gobernar sin ningún tipo de concesión a ni siquiera las formas democráticas, que es lo que en los primeros años de la nueva historia de Rusia se hizo. Lo que se ha aprobado es un galimatías, porque son más de 200 enmiendas donde hay de todo, desde la prohibición del matrimonio homosexual, convertir a Rusia ya en un estado de fe, de religión, el patriotismo por encima de todo. Bueno, y luego las promesas sociales, pensiones indexadas, salario mínimo igual al ingreso mínimo de subsistencia, en fin, el ser buenos con los animales, ya ves tú. Pero bueno, lo importante es que acaba con la prohibición de presentarse a más de dos mandatos seguidos y ahora ya eso desaparece y sobre todo se hace borrón y cuenta nueva y dice, empieza una nueva etapa desde el 24 y vale todo. Claro, desde el 24 de mayo terminaba el mandato de Putin, ya puede volver a presentarse. Y como son dos mandatos de 6 años, pues lo que tú decías, hasta el 36. La popularidad, claro, desde aquí lo vemos como el 59% le daba la encuesta de Levada, que es, la verdad es que las encuestas en Rusia hay que tomárselas con... Pero es quizás la más aceptable y estaba en un 80% en abril. Significa que en 2 meses o 3 ha caído. ¿Por qué ha caído? Porque la economía está hecha unos zorros. Las sanciones internacionales están haciendo mucho más daño de lo que se creía y empiezan a salir datos.
Pedro.
A mí me quiero apuntar o quiero destacar, tal como lo ha planteado Felipe, que esto forma parte de una tendencia de autoritarismo, de permanencia sine die en el poder, de iliberalismo, de democracias cuestionadas o vaciadas de sentido. Y creo que, por supuesto, lo que pasó en China en 2018 con la reelección, la eliminación de limitación de mandatos para el presidente de China, Xi Jinping, y lo que ha pasado en Rusia, y todos los autócratas, todos los desde Oriente Medio hasta Asia, África, incluso Latinoamérica, el eje del chándal, vemos cómo hay una curva ascendente del autoritarismo en el mundo. Y yo creo que en ese contexto hay que enmarcar la parodia de Putin para perpetuarse en el poder. De todas formas, yo creo que también hay que insistir en algunas cosas con respecto a Putin. Y es que él, a pesar de esa imagen de control absoluto, de dominio de la situación, de unanimidad, yo creo que ya en estos momentos hay grietas a su control de Rusia, o por lo menos su capacidad para aislar a Rusia de los grandes problemas del mundo. La gestión de la pandemia ha sido un ejemplo. Él se ha distanciado, se ha aburrido, ha dejado a las autoridades locales gestionar el confinamiento, se ha quitado un poco de en medio porque él tenía efectivamente, como hemos visto, otros planes en mente más importantes para él. Pero aún así el impacto ha sido realmente grave. La economía en un país dependiente de vender o armas o petróleo o energía, pues va como va. Y además ellos también están experimentando una forma bastante preocupante de catástrofe medioambiental con el del cielo, de la capa esta de permafrost, donde se encuentran la mayoría de sus recursos y que también les debería preocupar. Por lo tanto, sí, Putin aguanta hasta que tenga 83 años, pero yo no sé si el país va a aguantar todo ese tiempo en el que él intenta asegurarse el poder.
Habrá que verlo. Nos quedan un par de minutos. Quiero que me expliquéis en este poco tiempo qué es lo que ha pasado también con Rusia en Afganistán con los talibanes.
Bueno, pues la liebre la levantó el New York Times publicando unos documentos que, en fin, incluye pruebas de transferencias de dinero del Servicio Secreto Militar de Rusia, el GRU, y dando el nombre de la unidad que lo ha hecho, porque es la misma unidad que está detrás de un montón de historias, de escándalos, desde los emails de Hillary Clinton en 2016, al asesinato frustrado del Skripal en 2018 en el Reino Unido, o el golpe fallido en Montenegro, etcétera, etcétera. De los tres servicios secretos que hay en Rusia, es el que más escandaleras está creando. Y luego vamos a ver la información que publica, a ver, Kalemachi, que es la que lleva los temas de terrorismo desde más tiempo, y todo el equipo, yo creo que se han cuidado muy, muy, muy mucho de publicarlo antes, porque sabían cuál era la respuesta a la Casa Blanca, dice que todo es mentira. Trump ha dicho, no es creíble, es una operación para perjudicar al Partido Republicano basada en las mentiras de los fake news de los periódicos de siempre, etcétera, etcétera. Pero luego otros funcionarios han empezado a hablar y han dicho, bueno, no, sí, sí, pero lo vimos, pero estábamos esperando que se verificara, que se verificara. Bueno, pero al mismo tiempo coincidía con Trump invitando a Putin a que se viniera a la cumbre del G7, y todo coincide con una forma de trabajar, como todos sabemos, de Trump con Putin, en el que le ha perdonado todo, jamás ha respondido a nada, no ha habido en ningún momento ninguna denuncia de nada, y probablemente eso está pillado, o es un ignorante, o le da igual. Pero aquí hay algo, parece que sigue habiendo un gato encerrado y cada vez más grande.
Pedro, en 30 segundos.
Bueno, esto salpica a Trump en el sentido de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos habrían informado en tiempo y forma al presidente. Y él ha utilizado la ignorancia o la incompetencia. Y es un dilema bastante complicado en esta recta final para unas elecciones. En cualquier caso, el presidente de Estados Unidos tiene cero credibilidad en todo lo referente a Rusia desde la cumbre de Helsinki, y bueno, se suma a las dudas más que razonables que existen sobre el manejo de la política internacional de Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos en el mundo.
Una cosa, Javier, sí, hemos dicho a los oyentes que todo esto, lo que llevamos hablando de los últimos 3 o 4 minutos, era que el servicio secreto ruso pagó a los talibán para que matara a soldados rusos, porque si no el oyente dirá, ¿de qué diablo están hablando?
Claro. Oye, por cierto, ¿habéis visto un vídeo de Trump en el que un genio de Twitter le ha doblado y le ha puesto la voz de Chiquito de la Calzada?
Bueno,
lo
increíble de ese vídeo... es que no está manipulado.
Claro, claro, claro.
Esto fue el primer gran meeting que hizo Trump explicando cómo se resbalaba en la academia militar de West Point, ¿no?
A mí me parecía más bien lo que un pasa orangután es que encaja... que Chiquito de la Calzada.
Tenía más gracia Chiquito que Donald Trump, no hay duda. Felipe Sahagún, Felipe Sahagún, Pedro Rodríguez, hasta la semana que viene, amigos.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo. Lo dejamos aquí. A las 9 en punto llega Félix Madero, que ya está tocando a la puerta con los miembros de Las 5 Letras para hablar de libros, de cultura, de cine, de series, de todo lo que importa para el fin de semana. Les habló Javier Mar Domingo. Adiós.
Las 5 Letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Y qué calor que hace, señoras y señores, qué calor que hace en Madrid y en toda España, y qué suerte aquellos que están en la montaña, que están viendo el mar o que están en zonas fresquitas. Pero qué calor que hace, con un poco de ganas de quitarles este calor a base de buenas recomendaciones. Vamos a cubrir la próxima media hora, después de que Javier Mar Domingo contara toda la actualidad de lo que es de la crónica de Madrid, de España y del mundo, pues un tiempo dedicado especialmente a los libros, a la gastronomía, a las series de televisión y al cine. Y voy a comenzar, antes de saludar a Rodríguez Lafuente, a Maribona y a Elena Cortés, con una canción que fue un exitazo total hace 50 años en nuestro país y que yo siempre, ahora que cumple 50 años, siempre identifico con el verano, porque además fue un éxito total en España y en todo el mundo durante el verano. Aquellos que tienen más de 50 años, que se pregunten qué hacían, qué estaban haciendo cuando sonaba en las radios esta canción.
On board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure.
Es la voz de un gibraltareño que se llama Albert Hammond, con un éxito, quizás fuera el único rotundo de toda su carrera, contando la historia de un actor de segundo pelo que se fue a Hollywood, que se fue a California a triunfar, pero no triunfó, terminó prácticamente de mendigo, le dijeron que nunca llovía allí, y lo cierto es que no paraba de llover. Nunca llueve en el sur de California. ¿A qué te acuerdas, Fernando Rodríguez Lafuente? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, estaba en San Rafael y un día como hoy, que sería el 30 de junio de 1970, acabábamos de llegar porque eran unos veranos tan maravillosos que teníamos 3 meses de vacaciones y nos subíamos a la sierra el 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo. Sí. Y entonces sí, bueno, me acuerdo perfectamente, claro, que además se oía no solo en las radios, como tú bien decías, sino que también en las máquinas de discos.
Sí, había efectivamente.
Un bar. Sí. En San Rafael, sí, sí, que se llamaba Orly, donde tenían esta canción y donde íbamos a ponerla.
Eso es. Bueno, a Elena Cortés no le pregunto porque ni siquiera sus padres igual eran novios hace 50 años, con lo cual es tontería preguntar, así que...
Pues no, ¿eh? no eran novios, yo creo, ni siquiera.
Pero Maribona sí la recuerda, ¿verdad, Carlos?
Hombre, esta es una canción, además, Fernando en San Rafael, pero yo la bailaba en Asturias, la bailaba, era la canción de discotecas de la época... no teníamos edad de discoteca todavía, pero ya nos colábamos y era el gran éxito del verano, desde luego. Yo creo que es del año 72, ¿no? Si no me equivoco.
Yo he leído una cosa, he leído que cumplía 50 años. El 72 es cuando creo que la graba con arreglos nuevos, pero la saca en el 70. Ah. Lo que pasa pues es que la graba...
Sí, yo creo que lleva razón Carlos, ¿eh? A España llegó ya con el arreglo nuevo del 72, me suena.
Sí, puede ser. Pero vamos, que la compuso hace 50 años, eso sí, y además le he visto hoy el suelto en El Mundo, y en fin, hablaba él de cómo compuso la canción y demás, y que ese actor existió realmente, etcétera. Y él mismo reconoce a Albert Hammond que fue el único éxito rotundo de su carrera, además fueron cosas, versiones que hacía y cosas así. Bueno, ¿cómo estás en Asturias, Carlos? ¿Qué tal? Fresquito,
bueno,
desde
pues,
luego, claro, ¿no?
Pero tú has hablado de calor. Tú fíjate, aquí esta semana no hemos pasado de 23 grados ningún día, ha llovido 2 o 3, en fin, es otro mundo completamente diferente.
Está claro, bueno.
Para mí es el paraíso, pero entiendo que mucha gente lo de la lluvia y el tiempo fresco no lo puede soportar, pero para mí es el verano perfecto.
Oye, Elena, con el riesgo de que damos un poco el tostón a los oyentes, sobre todo Carlos y yo con la serie Oficina de Infiltrados, el martes pasado, a las 9 de la mañana, que no es una hora, digamos, luego me arrepentí, a las 9 de la mañana ya estaba frente a la televisión viendo el capítulo número 2 de la serie. Porque yo creo que estas series hay que verlas tranquilamente por la noche y tal, pero es tal el interés que tengo por la serie que no lo pude evitar. Y a las 9 de la mañana pues estaba tragándome el capítulo 2, ya me lo he visto. Así que, y he de decir a los oyentes, Carlos, no sé qué pensará, que Oficina de Infiltrados mantiene el nivel de calidad con una facilidad tremenda, tremenda, tremenda.
Sí, te lo decía la semana pasada. A mí me parece que esta quinta temporada está al nivel incluso, por lo menos el primer y el segundo capítulo, por encima incluso de muchos de la cuarta, ¿eh? Ha ganado incluso en intensidad de los personajes, en fin, hay muchas cosas muy, 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 muy interesantes.
Bueno, ya que estamos con las series, ¿qué recomendamos, Elena, a los oyentes de las 5 letras... que puedan ver para este fin de semana? ¿Qué nos dices?
Pues recomendamos una miniserie británica, se llama El escándalo de Christine Keller. Y bueno, repasa el mítico caso Profumo, pero tiene un punto bastante interesante y es que lo repasa desde el punto...
sexual, esto, ¿no?
Sí, sí, bueno,
sexual,
fue un escándalo, sí, muy, muy conocido en la época. De hecho, incluso precipitó, bueno, acabó... La historia fue, bueno, que esta chica, ¿no? Christine Keller, que es la protagonista, bueno, tuvo un affair con el ministro de Guerra, John Profumo, y a la vez, bueno, mantenía o se veía con un espía ruso de la KGB. Entonces, cuando, claro, explotó el caso, no se sabía si en plena Guerra Fría, porque el caso era de los 60, ella podía haber pasado información, ¿no? De un bando a otro de la Guerra Fría. Entonces, bueno, en cierto modo, claro, el ministro de Guerra, John Profumo, tuvo que dimitir. Incluso hay quien dice que fue lo que precipitó también la caída del gobierno británico de Macmillan. El caso se toca, hablábamos hace unas semanas de The Crown, es verdad que The Crown entra un poquito en este caso, pero en esta miniserie británica de este año, lo novedoso es que nos cuenta el caso desde el punto de vista de ella. Porque, bueno, ella... tuvo que, después de que estallase el caso, claro, fue demonizada, incluso tuvo que huir de Reino Unido, se refugió en la costa valenciana, o sea, ella tiene una vida apasionante. Y el objetivo de esta miniserie es un poco, además de repasar todo ese caso, ¿no?, y toda esa interesante trama política de espionaje, sexo y demás, bueno, de recuperar un poco la memoria de esta mujer a la que, bueno, todos demonizaron instantáneamente, ¿no? cuando, bueno, en el caso de una infidelidad, bueno, él estaba casado, el ministro de guerra, pero bueno, ella era apenas una joven de 19 años, que tampoco, no se sabe muy bien hasta qué punto, ¿no?, pasó información, no pasó información, pero bueno, la culpabilizaron. Es verdad que ella además tuvo una infancia muy difícil, bueno, era una mujer que le gustaba mucho estar con chicos distintos, bueno, trabajaba en un cabaret de la época. Bueno, hubo ahí muchos ingredientes, pero bueno, a mí me parece que fijarnos en el punto de vista de ella, ¿no? Y no, bueno, haberla demonizado como se la ha demonizado toda su vida, porque bueno, en estos casos la culpa suele ser de los dos, no siempre de la mujer. Bueno, es interesante ver cómo ese foco que se puso en ella, incluso hoy en día también se sigue poniendo en muchos casos, ¿no? Que se acabamos culpando,
Elena,
a las mujeres de muchas cosas. Entonces,
Elena,
tiene muchos paralelismos.
No me quiero meter en líos, y además no es el objetivo del programa, pero desde que has empezado a hablar de la serie, tengo en la cabeza a un político español, o sea que no. Me imagino que los oyentes tienen lo mismo que yo en la cabeza. Y además, muy aficionado, por cierto, a las series. Así que venga, adelante, adelante, Elena.
Bueno, pues oye, igual le gusta esta. Yo os digo, pues que se pueden ver muchos paralelismos en. Bueno, con las historias actuales. Y no está mal, oye, que en estos momentos del Me Too y tal se reivindique también. Tampoco es que ella fuera una santa, pero bueno, es interesante conocer un poco la historia desde su punto de vista, porque es verdad que la guionista se fijó mucho en su biografía, bueno, y eso, intentó recoger su punto de vista. Se puede ver cada lunes en Cosmo, a la antigua usanza, capítulo a capítulo, pero como son seis, bueno, se ve en nada. O sea que...
Bueno, estos son seis capítulos, entonces.
Sí, y vamos por el segundo. O sea que...
Y el que quiera pegarse una hartura a verla, se puede meter al cole todos los seis, ¿no?
No, tiene que esperar porque se estrena, os digo, se estrena La Antigua Usanza. Bueno, todos los lunes en Cosmo y luego se va quedando en el servicio bajo demanda. Cosmo es un canal que está en todos los operadores, en Movistar.
¿Y cuál es la razón, aunque me la imagino, Elena? ¿Por qué no ponen directamente todos los capítulos, los 10 capítulos de Los Infiltrados, los 6 de Cosmo, para mantener la audiencia, para mantener la atención, para qué,
bueno,
cuál es
depende.
La razón?
Hay estrategias. En este caso es porque los derechos son distintos. Hay unos derechos directamente para plataformas y hay unos derechos que son los que, bueno, permiten rescatar la emisión tradicional de canales bajo demanda a un tiempo determinado. Entonces, normalmente estas series que se emiten en canales más generalistas, pues eso, Cosmo, Fox, TNT y demás, suelen estar de pago, pero bueno, temáticos especializados en series, suelen seguir una emisión semanal. Cuando la propietaria de los derechos es la propia cadena, no sé, series originales de Movistar o cosas así, ellos pueden elegir cómo emitirlo. Ahí ya sí que juegan las estrategias, pero bueno, cuestiones de derechos.
Bueno, que has traído un momento del tráiler del escándalo de Christine Killer, ¿no?
Sí.
Vamos a escucharlo.
Soy una persona normal y corriente.
Tu cara es tu fortuna.
Nunca he buscado la fama. Pero fumo.
Puede que sea el próximo primer ministro.
Pero la fama acabó encontrándome.
¿Cómo se llama?
Christine Killer.
Habla de ti y de Christine. Hace meses que se acabó. El pueblo tiene derecho a saber qué clase de hombre es.
Soy joven. He cometido errores. Inocente. Boom. Culpable.
Christine Killer, la serie que nos recomienda Elena Cortés. Vamos a entrar en este mundo de sabores y de aromas maravillosos. Por cierto, Elena Cortés, yo no veo Masterchef, y creo que tampoco lo ve Fernando, y creo que tampoco lo ve Carlos Maribona. ¿Pero a quién viste anoche en Masterchef, Elena?
Hombre, el lunes teníamos a un afamado crítico gastronómico
lunes,
de ABC.
Sí.
Al magnífico Carlos, evaluando a los aspirantes. Además, ya fue en la semifinal, o sea que...
Bueno,
ya había nivel.
¿Qué
¿Y qué evaluabas, Carlos? ¿Qué evaluabas?
Bueno, la verdad es que, como bien dices, yo no lo veo. No es que quiera presumir de verlo o no verlo, porque en el fondo me da igual, pero no me interesa, ¿no? Es un programa que no me interesa especialmente. Y bueno, me pidieron el favor de que estuviera allí y evaluaba un plato de Jordi Cruz, que como sabes, su restaurante tiene 3 estrellas Michelin en Barcelona, que es uno de los presentadores del programa, y les hicieron hacer un plato súper complicado a los pobres chicos, que le salió, en fin, de aquella manera, pero bueno, era elegir el mejor de todos para que una chica pasara a la final, o vamos, uno de los concursantes, y allí estuvimos, dando nuestra opinión y delante de las cámaras. Y bueno, con un éxito de público, me dicen que lo vieron 5 millones de personas, me han pasado también el dato.
Así tienes tú hoy tu Instagram, tu Twitter,
bueno,
y demás,
bueno,
¿no?
Bueno, estoy asombrado, yo pensaba
petado,
que la televisión,
¿no?,
era una cosa efímera, pero resulta que si sales en televisión eres importante, acabo de descubrir. Importante, o por lo menos todo el mundo te ve, todo el mundo, y es un programa que lo ve muchísima gente, ya me he dado cuenta, sí.
Cierto, cierto. Bueno, muchos niños, bueno. Gente de todas las edades, además.
Eso se avisa, hombre, Maribona. Eso se avisa y hubiéramos visto sin ningún problema.
No.
Fíjate, lo puede recuperar bajo demanda.
No se lo dije a nadie. Pero bueno, se puede ver, ¿eh? Porque está en la web de Televisión Española. Claro, me han dicho. Sí. Pero bueno.
Bueno, es verdad que yo, por ejemplo, mis dos hijos, que ya son jóvenes, hijos veinteañeros, más que veinteañeros, siguen el MasterChef con verdadera devoción, ¿eh? Y sus amigos igual. O sea, que algo debe tener el programa. También les gusta la cocina, pero, en fin, la gente...
Oye, un programa que tiene un 27% de share es por algo, ¿no?
Bueno, mucho más fácil que la propuesta que tuviste que evaluar el martes pasado en MasterChef es la que nos traes hoy, que es algo muy español, muy rico, y que estoy convencido que a los que estamos aquí nos encanta y a los oyentes igual. ¿Qué nos traes hoy encima de la mesa? ¿Qué nos pones encima de la mesa?
Hoy traigo calamares en su tinta, porque estamos repasando un poco los productos del verano en los programas anteriores, y el calamar es otro de los productos que nos
¿temporada?
Dan en verano. Sí,
¿temporada?
Sí. Ahora justo empieza ahora la temporada del chipirón y del calamar, que es lo mismo. Lo único que el chipirón es más pequeño que el calamar, o es un calamar más pequeño, pero es el mismo animal. Y bueno, son unos muy versátiles, un producto muy versátil, porque al final se lo puedes comer frito, lo puedes comer de mil formas, pero a mí como de verdad me gusta es en su tinta. A mí me parece que es una de las mejores recetas que tiene la cocina española ahora mismo, a lo largo de las tradicionales, son estos calamares en su tinta, que es un plato sencillísimo, porque al final no es más que tener un buen calamar y hacerle una salsa con su tinta, con aceite, con mucha cebolla. Y a partir de ahí pues le vas
¿algo de tomate?
Ligando
¿algo de tomate?
Bien. Yo no. Tomate no me gusta, un poquito de pimiento quizás sí, un poquito de pimiento verde, pero muy poquito, que no se note demasiado. Vino blanco, por supuesto, también.
Claro.
Y a partir de ahí pues es un guiso, ¿no? Es un guiso en el que la salsa, cuanto más ligada quede, mejor. Si el bicho es pequeñito, por ejemplo en el País Vasco y tal, lo que hacen es coger el chipirón y medio rellenarlo antes de hacerle la salsa. Aquí en Asturias, por ejemplo, como son calamares más grandes, lo que hacen es trocearlos, ¿no? Entonces, el guiso es a partir de calamares troceados, y yo creo que los mejores calamares en su tinta se hacen en el norte, o sea, Asturias, Cantabria, País Vasco es donde están los mejores. Pero bueno, en Madrid hay sitios que los hacen muy ricos, también. O sea,
bueno, Madrid, que además, como que a pesar de que se lo repetían mucho a Leguina, no tenemos playa ni nos ha puesto el mar, aquí hemos entronizado y hemos sacralizado el bocadillo de calamares, o sea que...
Efectivamente.
Que no sé cuál es la razón por la que aquí el bocadillo por excelencia y por antonomasia es el bocadillo de calamares, junto con otros, pero es verdad que en muchos sitios lo dan excelente, ¿eh? Es verdad, en muchos bares de Madrid el bocadillo de calamares
Madrid,
es especial.
Los calamares fritos, junto con la tortilla de patata y la ensaladilla que hablábamos la semana pasada, son un poco las tres tapas o los tres pinchos más tradicionales, ¿no? El calamar en su tinta es más difícil de encontrar porque, claro, en un bar es más complicado tomarlo. Entonces ya es más de restaurante o más de casa. Mi abuela hacía unos maravillosos. Yo siempre los tengo en la memoria y es el referente que tengo, con lo cual soy muy crítico cuando voy a comerlos porque ninguno me sabe al que hacía mi abuela. Y eso es un defecto o un problema. Pero es que al final, cuando tienes un plato idealizado, es muy complicado después encontrarlo, ¿no?
¿Dónde has tomado tú un bocadillo de calamares bueno, Fernando, en Madrid?
Nunca.
¿Nunca?
Nunca he tomado un bocadillo de calamares porque, como vivía cerca de la calle Atocha, en una de las grandes novelas de la posguerra española, que se llama Tiempo de Silencio, de Luis Martín Santos, sale inmortalizado un bar que había por la calle Atocha, ya casi llegando a la glorieta, y yo tenía que pasar, el colegio estaba cerca... Tenía que pasar todos los días por allí y el olor de la fritanga me tiraba para atrás. Los calamares sí los he comido y, como bien dice Carlos, en esta época además son estupendos, y en Madrid en muchos sitios. Cadillo, ese que después había un sitio que todavía sigue en la Plaza Mayor,
Rúa.
Donde daban los... Y por
Rúa.
Supuesto, en Atocha, en El Brillante, ¿no?
El
bocadillo de calamares del Brillante también era famoso. Pero la verdad es que tengo que confesar que no lo he... Como bocadillo, nunca.
Bueno. Yo sí he ido mucho a Casa Rúa, sobre todo cuando era estudiante, porque no, yo creo haber comprado allí bocadillos a 3 pesetas. O sea, eso creo recordar. Decir,
cuando estábamos tiesos, era claro. lo que pasa es que, fíjate, aquellos bocadillos que nos parecían maravillosos,
eran voladores, yo creo.
Cuando he vuelto a tomarlos he dicho, pero ¿qué nos estaban dando? ¿No? calamares chiclosos, congelados con unos rebozados, fritos en aceite que lleva ya 500 frituras. Tremendos. Los del brillante sí mantienen el estándar, por lo menos, ¿no? Quizás son los más atractivos de Madrid como bocadillo de calamares, ¿no?
Bueno, tenemos media hora de programa, por eso vamos un poquito más rápido de lo habitual. Fernando, ¿qué libro vamos a recomendar a los oyentes de Las Cinco Letras para que este fin de semana lo encarguen, nos hagan con él de cara a las vacaciones?
Sí. Sí. Pues mira, hoy voy a hablar de Sherlock Holmes, pero de una manera bastante curiosa y distinta. Primero porque no solo la sombra de Sherlock Holmes es alargada, por ejemplo, en el cine pues ha llegado hasta Guy Ritchie, por ejemplo, y antes Billy Wilder había hecho, y hay series de televisión, cómic, videojuegos. En la literatura la verdad es que conoció una estela que le desbordó al propio creador de Sherlock Holmes, que era el gran escritor inglés Arthur Conan Doyle, ¿no? Quien además, este Conan Doyle, no habían transcurrido ni 6 años después de la aparición de las primeras aventuras de Sherlock Holmes cuando quiso liquidarlo. Pero la verdad es que no pudo. O mejor, todavía, lo mató y después tuvo que resucitarlo porque el público o los lectores lo pedían. ¿Por qué? Porque la carrera de Sherlock Holmes era imposible de contener y Conan Doyle llegó a obsesionarse con las andanzas del detective. Casi llegó a confesar que se había convertido en alguien que dependía de su personaje, ¿no? Que ocupaba su tiempo y que ocupaba además y que le anulaba el resto de su obra literaria. Y ahora el libro que os traigo hoy a nuestros oyentes es Archivos secretos de Sherlock Holmes, que publica la editorial Funambulista y que tiene una excelente edición y una introducción de David Felipe Arranz. Son 4 historias, pero lo divertido de esto, por eso lo traigo, es que son 4 historias de Sherlock Holmes de escritor anónimo. ¿Por qué? Porque, como bien recuerda Arranz en la introducción, los relatos fueron estos 4 que ahora se eligen, pero hay muchos más, fueron novelas por entregas publicadas en Alemania entre 1907 y 1911, además con unas ilustraciones espléndidas de Alfred Rollo, ¿no? Y se titulaba, en alemán traduciéndolo, El detective Sherlock Holmes y sus más famosas aventuras. Lo curioso es que esta misma edición se tradujo también de forma anónima y se publicó en la década de los años 20 del siglo pasado en la editorial Atlante de Barcelona, con otro título también curioso que se llamaba Memorias íntimas de Sherlock Holmes, ¿no? Pero la verdad es que con Sherlock Holmes todo vale. Tanto, fijaros, y esto es curioso, que el propio Conan Doyle se entera de estos hechos, sabe que en Alemania se están publicando pues cientos de historias de Sherlock Holmes de autores anónimos, pero nunca ejerció ningún tipo de demanda. Entre los años que os he contado se publicaron 230 aventuras de Sherlock Holmes de autor anónimo. Había algunos cambios referente al detective de Conan Doyle. Por ejemplo, aquí cambia de pareja. Aquí Watson, el doctor Watson, ese de Elemental Watson, este se retira para dedicarse a vivir con su última esposa y le sustituye un tal Harry Taxon, que no tiene una especial inteligencia, pero que en cambio tiene un notable poderío físico. Ya. Y los relatos que aquí se incluyen contienen los habituales escenarios holmesianos: andanzas de una prostituta por Whitechapel, extraños sucesos que ocurren con un tapete verde con ecos de París, aristócratas atrevidiarios, lúgubres cementerios y algo que le fascinaba a Conan Doyle, que son las voces de ultratumba. La verdad es que aquí recuerda un poco el estilo de las 6 falsas novelas de Ramón Gómez de la Serna, que publicó en el 27, ¿no? Que eran una copia de determinada, a la manera de, como se diría en estos días, a modo de, ¿no? Y la verdad es que es un Pulp Fiction de notable calidad literaria. Sin más allá de Conan Doyle, Sherlock Holmes sigue ahí y es un personaje de todos y para todos. Y recomiendo especialmente estos archivos secretos de Sherlock Holmes publicados en la editorial Funambulista.
Muy bien, esa es la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente. Volvemos dentro de un minuto, después de la publicidad.
La mejor música en español de los 80. Bailando. De los 90. Bailar pegados es bailar. De los 2000.
y de hoy,
si tú la quieres,
para empezar bien el día. Adrián Carrillo presenta
Madrid Despierta.
Madrid Despierta. Sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Onda Madrid. Madrid Despierta.
El taxi de Madrid es un transporte oficial COVID-free.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91 554 3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91 554 3333.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. Las 5 letras. Félix Madero. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar.
Bueno, la verdad es que dentro de tres días, haciendo bueno que entramos en la normalidad, al menos la normalidad que yo he conocido hace algo más de tres meses, me sentaré ya en un estudio de radio, lo cual quiere decir que seguramente en algunos momentos ya nos veremos las caras. No los cuatro juntos, porque no podremos estar juntos los cuatro, pero sí dos o tres personas, con lo cual eso ya empezará a parecer un programa de radio con todas sus consecuencias. Nos veremos las caras, podremos hacernos guiños, sonreiremos, en fin, lo que es la comunicación no verbal, que muchas veces no se ve y que forma parte de lo que es pues la magia del mundo de la radio. Tenemos que ir cerrando ya el programa, es media hora nada más, da lo que da de sí. Por cierto, Carlos, dejaste la semana pasada un restaurante de Madrid sin recomendar, ¿no?
Sí, es una novedad que ha abierto. Hay gente con ganas todavía de meterse en líos y abrir cosas nuevas. Y se llama Coqueto y es de los hermanos Sandoval, que son los propietarios de Coque, que es un restaurante con dos estrellas Michelin muy conocido. Y han abierto una especie de bar con sus platos clásicos, los que hacían sus padres cuando estaban en Humanes, sobre todo ese cochinillo maravilloso con el que trabajan. Y entonces es un bar con horario non-stop, que dicen que empieza a las 8 de la mañana dando desayunos y acaba por la noche, ya después de las cenas, y que está muy bien. Tiene, ya te digo, platos muy tradicionales, escabeches, el cochinillo. Está en la calle Fortuny y se llama Coqueto.
Coqueto.
Muy recomendable.
Fernando, me da mucha pena no poder hablar de la película, pero es que el tiempo ya es. Si la quieres nombrar sin más. Y...
No, era simplemente un homenaje porque es El perro de los Baskerville, que se estrenó en 1939 y que tiene al actor Basil Rathbone, que fue el gran intérprete de Sherlock Holmes. Lo intentaron muchos en muchas décadas y con diversos estilos, pero nadie como Basil Rathbone en El perro de los Baskerville, que además era una recreación de época de la obra literaria, ¿no? Y son leyendas locales, maldiciones familiares, nieblas en la campaña, sesiones de espiritismo y la implacable lupa en manos del legendario detective. Así que el que pueda verla y quiera, se lo va a pasar muy bien. El perro de los Baskerville, con Basil Rathbone como, como Sherlock Holmes y Nigel Bruce como el Dr. Watson. La mejor pareja que se hizo de todas las inmensas e infinitas versiones que se han hecho de las historias de Sherlock Holmes.
Ahí lo vamos a dejar. Os deseo el mejor fin de semana posible. Igualmente. A los tres. Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona. Viva el fin de semana, viva la música, viva los libros, viva la gastronomía, viva las buenas series de televisión y viva los oyentes de Onda Madrid. Buen fin de semana a todos. Adiós, amigos. Manera,
tan dulce y galana y el mismo compás. Por la parte del Caribe, así se escribe. Cuando una canción de amores, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo cada te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe a mango de esta manera.